Inquestionablemente es necesario trabajar esotéricamente sobre sí mismos, si es que en realidad de verdad queremos una transformación radical. Sin embargo, exista en nuestras vidas una real conjunción del trabajo o con el trabajo esotérico, si antes no amamos el trabajo. Necesitamos tener un verdadero afecto, un verdadero cariño por el trabajo esotérico gnóstico. Solo así podría realizarse una conjunción en nuestras vidas con el trabajo esotérico. En tanto esa conjunción con el trabajo no se haya realizado, indubitablemente seríamos incapaces de comprenderlo integralmente. Se requiere sentir afecto por estos estudios. Muchas gentes llegan a conocer la existencia, llegan a entender el cuerpo de los primos. No se deciden de verdad a trabajar sobre sí mismos. Esto se debe a que cada persona tiene en su interior un cúmulo de elementos indeseables que jalan en distintas direcciones, que apuntan hacia diferentes intereses. Hay quienes dicen, bueno, yo iniciaré el trabajo esotérico gnóstico cuando logre mejorar mi situación económica. Voy ahora a conseguir dinero y después sí, me dedico de lleno a la dosis. Hay quienes dicen, tengo un problema de familia y en tanto ese problema continúe, no podré entrar de lleno en el trabajo. Hay quienes dicen, bueno, yo actualmente soy un estudiante, estoy para graduarme en ingeniería, medicina, etcétera, 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 y por eso no puedo dedicarme de lleno al trabajo esotérico. Día que termine mis estudios me dedicaré de que ahora no. Así que esas gentes con su modo de pensar están demostrando que no les tienen afecto, cariño de verdad al trabajo esotérico cristiano. Cuando uno ama algo, se sacrifica por lo que ama. ¿Cómo podría sacrificarse? Para que uno te se dedique de lleno al trabajo, se requiere ante todo amarlo entrañablemente. Si uno no ama el trabajo, pues no es posible que se forme la conjunción con ese trabajo esotérico nuestro. Conjunción del trabajo con nuestras vidas, obviamente no trabajaremos. Eso es todo. Nos contentaremos con leer algunas obras, estar asistida a las conferencias, etcétera, pero no pondremos, no trabajaremos. He ahí lo grande. Cuando no se trabaja con las enseñanzas que aquí nosotros damos en tercera cámara y que hacemos conocer a través de nuestros libros, indubitablemente no se puede comprender tampoco el trabajo esotérico gnóstico. Recuerden ustedes la parábola del mercader en el Evangelio Cristo, el caso aquel de un mercader que quiso apoderarse de una perla preciosísima. Sucedió que no tenía cómo en el momento apoderarse de la misma. ¿Qué hizo? La vendió. Vendió todo lo que tenía, todos sus valores, en fin, todo lo que poseía, con tal de conseguir esa perla preciosa. La consiguió. Así también el trabajo esotérico cristiano. Es una perla preciosa. Para conseguirla, tengo que dejar toda clase de intereses secundarios. Abandonar todo lo que en el mundo pueda atraer y dedicarse exclusivamente al trabajo. Como quiera que poseemos diversos agregados psíquicos dentro de nuestro interior, que personifican la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, etcétera. Pues todos estos diversos elementos incuestionablemente jalan, como ya dije, en distintas direcciones, apuntan hacia los más diversos intereses, tienen su energía psíquica involucrada en tales o cuales intereses, en tales o cuales valores. Tiene uno naturalmente, o debe uno naturalmente, liberar su energía psíquica involucrada en estos o en aquellos valores. Si no consigue liberarlo, entonces puede concentrarla, dijéramos, en esa perla preciosa que es el trabajo psíquico. Cuando uno libera su energía, cuando la saca de los intereses materiales, de los intereses egoístas, cuando la extrae de los deseos pasionales, cuando se la arranca a lo que no tiene importancia, cuando la concentra en una sola dirección, que es el trabajo, obviamente se forma la conjunción con el trabajo. Y entonces de lleno se dedica uno al trabajo. Sobre sí mismo. Esto conduce naturalmente a transformación radical. Es necesario, pues, ir comprendiendo esto, si es que en verdad anhelamos la transformación. Indubitablemente, el amor por el trabajo es básico. Pero al hablar de amor, tenemos que ser juiciosos en el análisis. No olviden ustedes que yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión. La palabra amor en sí misma poco abstracto. Es necesitamos especificarlo para saber qué es eso que se llama agua. Ante todo, nos toca consultar un poco el Evangelio de Cristo. El gran Cabir Jesús dijo: en que os améis los unos a los otros, probaréis, demostraréis que sois mis discípulos. También hay otra frase del gran Cabir muy interesante: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O no hagáis a otros lo que no queráis que se os haga a ti mismo. La gente, al escuchar las palabras del amor, sienten que algo les llega al corazón. Pero como quiera que tienen la mentalidad del estado subjetivista, como quiera que no han dado objetividad a su pensamiento, obviamente no captan la honda significación de tal palabra. Es necesario e inaplazable entender lo que es amor. Aquella frase, que no hagáis a otro lo que no quiera que se os haga a ti, podría ser traducida así: seos conscientes de los otros, es decir, de tus prójimos y de ti mismo. Aquella otra, amados los unos a los otros como yo he amado, podría ser traducida: seos conscientes de los otros y de ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo puede ser traducido: seos conscientes de la divinidad que hay en vuestro interior y de prójimo y de ti mismo. Así pues, necesitamos hacernos conscientes de eso que se llama amor. Podría traducirse como conciencia. ¿Cómo podría uno amar a su semejante y sin comprenderlo, si uno no es consciente de sus semejantes? Debemos hacernos conscientes de nuestros semejantes, si es que verdaderamente queremos comprender. Solo comprendiéndolos sentiremos por ellos amor. Pero para podernos hacer conscientes de nuestros semejantes, necesitamos hacernos conscientes de sí mismos. Si un hombre no es consciente de sí mismo, ¿cómo va a ser consciente de sus semejantes? Y si no es consciente de sus semejantes, ¿cómo podría comprenderlos? Y si no los comprende, ¿cuál sería su conducta con relación a ellos? Esto es importante. En el trabajo esotérico gnóstico, tiene que haber afecto con el trabajo. Pero no podría haberlo si no lo comprendiéramos. Continuando hacia adelante, prosiguiendo con esta disposición, diremos lo siguiente: hay tres clases de amor. Cuando algún discípulo pregunta a Jesús en Cristo, o dirige a Jesús en Cristo, que lo ama, Jesús sabe interrogar a su discípulo diciendo, preguntándole sobre eso. clase de amor siente por él. Nosotros debemos entender un poquito a fondo esta cosa. Porque existe el amor meramente sexual. Existe el amor puramente emocional. Y existe el amor consciente. En uno de nuestros rituales decimos, amor es ley, pero amor consciente. Muchas gente se entiende únicamente por el sexo, nada más. Esto es amor sexual. Otros hay que quienes tienen un centro de gravedad en la emoción. Es decir, cultivan el amor meramente emocional. Dan amor emocional entre las personas. Indubitablemente gira hacia el odio. O viceversa. Es inestable. Está lleno de amargura. Etcétera. Por tanto, no podría calificarse como un amor vicioso en el sentido completo de la palabra. Incuestionablemente, solo el amor consciente merece nuestro más que nuestra veneración. Pero para que exista el amor consciente, se hace indispensable ante todo trabajar sobre sí mismo para eliminar de sí mismo los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. De lo contrario, no habría amor consciente. ¿Cómo podría tener amor consciente alguien que es puramente emotivo? Un sujeto enseguido, lleno de seguros, lleno de reservas, etc. Para que ese amor consciente nazca, hay que eliminar los elementos de la pasión, los verdos seguros. Y aprender a colocarse siempre en el punto de vista genio. ¿Cuán difícil es aprender a colocarse en el punto de vista genio? ¿Cuán difícil? Quien se eleva, quien aprende a sentir amor consciente, sabe colocarse en el punto de vista genio. Que no hagáis a otros lo que no quieras que se haga, puede traducir. Seamos conscientes de los demás y de ti mismo. Si uno se coloca en el punto de vista ajeno, fracasa mentalmente, no llegará a amar conscientemente jamás a nadie. Para colocarnos en el punto de vista ajeno, tenemos nosotros que dejar a un lado el amor propio. Desgraciadamente, las gentes han sido fabricadas de acuerdo con el modelo del amor propio. Es obvio que nosotros debemos, capa tras capa, ir eliminando de sí mismo los distintos aspectos del amor propio. Gran parte de eso que se llama amor, que hombres sienten por mujeres o viceversa, en el fondo no es más que una extensión del amor propio. Es muy difícil eliminar de sí mismos el amor propio. El yo del amor propio debe ser desintegrado, debe ser anulado, debe ser reducido a cenizas. Si es que en verdad nosotros queremos aprender a ver el futuro de nuestra gente. Normalmente nadie sabe ver el punto de vista. Nadie sabe situarse en el puesto de los demás. Cada cual está tan dominado por el yo del amor propio que ni remotamente se le ocurre pensar en colocarse en el puesto ajeno, en el punto de vista de los demás. Uno elimina de sí mismo el yo del amor propio, da un gran paso. Y si consigue eliminar aquellos agregados cívicos que personifican claramente la arrogancia, la superioridad y la intolerancia, obviamente realizará avances extraordinarios, porque la arrogancia precisamente suele creer que eso que nos hace sentir a nosotros, personas muy grandes, que nos hace comportarnos ante los demás de una forma hasta déspota, es óbice para el despertar de la conciencia. Persona arrogante no podría amar a sus semejantes y jamás. ¿Cómo los amaría? La superioridad. ¿Qué diremos de ese yo de superioridad? ¿Por qué hemos de sentirnos nosotros tan importantes ante nosotros, ante el prójimo? Si nosotros no somos más que míseros gusanos del lodo de la tierra. Eso de la superioridad, de creernos superiores a otros, es óbice para el despertar. Y en cuanto a la intolerancia, esta nos conduce a la crítica. Vemos los defectos del prójimo, pero no vemos los nuestros. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que hay en el nuestro. Solo cuando uno se coloca en el punto de vista, entonces aprende a ser más tolerante, mejor. Y como resultado desaparece la crítica destructiva y perjudicial. Si hace necesario, pues, aprender a colocarnos en el puesto de los demás. De fulano de tal robó. Estamos seguros nosotros de no haber robado a alguien jamás. ¿Quién podría decirlo? De fulano de tal adulteró. Estamos seguros de que jamás en la vida hemos adulterado. Está cometiendo tales o cuales desórdenes, estamos seguros de no haberlos cometido nosotros. Claro, uno desarrolla la tolerancia, esa crítica destructiva de esa forma. Ella necesita desarrollar la tolerancia, pero para que la tolerancia se desarrolle en nosotros, hay que eliminar los agregados psíquicos de la intolerancia. Solo así podrán hacer nosotros la tolerancia. Eso es claro, completo, en el sentido más trascendental de la palabra. No se admira que Pedro, cómo se critica el prójimo. Colocáramos en el punto de vista del prójimo. Si por un momento cambiáramos nuestra personalidad por la del prójimo, comprenderíamos al prójimo y entonces no criticaríamos. Resulta muy importante aprendernos a colocar en el punto de vista general, en el puesto del prójimo. Eso es indispensable. Desgraciadamente las gentes no saben ver el punto de vista ajeno. Y por eso fallan lamentablemente. Incuestionablemente, la conciencia es interesante. Y la conciencia es amor. Amor y conciencia son dos partes del mismo. Quien se propone verdad, hacerse consciente de sí mismo, se hará consciente de los demás. Causa asombro ver, por ejemplo, torturadores del prójimo, los que torturan a otros. Van inconscientes. Porque al estar torturando a otros, a sí mismos se están torturando. Si uno tortura a otra persona, más tarde será torturado. Es el peor de los negocios. No tiene que ver todos esos aspectos. Si quieren ver de realizar progresos extraordinarios en el campo, etc. Cuando uno viene al trabajo esotérico gnóstico, hay una pugna terrible, espantosa, entre los valores pasados y el trabajo que ha de realizar. Como les dije, existen múltiples intereses. Dentro de nosotros hay múltiples agregados psíquicos apuntando hacia diversos intereses de orden económico, político, social, pasional, etcétera. Y eso precisamente impide que se entre de lleno en el trabajo, etcétera. Pasar de esa fase a otra, en que uno deje todo por el trabajo esotérico, es lo radical, es lo definitivo. Abandonar todas las cosas del mundo para dedicarse al trabajo esotérico. Desgraciadamente las gentes no piensan así. Por lo común, los estudiantes, los aspirantes, pasan largo tiempo entre el pasado, el futuro, entre los valores, digamos, pasados y el trabajo nuestro. Se forma una especie como de algo amorfo, incoherente, en que se quiere trabajar, pero que no se entrega de lleno. Conclusión, pues, la gente pierde mucho tiempo. Aquellos que se resuelven a trabajar sobre sí mismos. Pero cuán pocos son los que de verdad se resuelven a dejarlo todo por la perla preciosa. Se necesita una transvalorización de la vida, de los valores que en ella tenemos. Obviamente, mis queridos hermanos, lo fundamental en realidad de verdad es la aniquilación budista. Los teósofos le tienen terror a la palabra aniquilación. Dejar de existir, dicen, esto es pavoroso. Se necesita pasar por la gran aniquilación budista. Dejar de existir aquí y en todos los mundos. No tenerle miedo a la muerte. Desafortunadamente la gente teme a la muerte. Y inconscientemente ofrecen resistencia a estas sensibilidades. Ustedes mismos que me están escuchando, ¿están seguros de no estar en este momento ofreciendo alguna resistencia a la explicación que estoy dando sobre el trabajo esotérico? ¿Están seguros algunos de ustedes de no estar aburridos en este momento y no estar bostezando. ¿No sienten ustedes que al hablarles yo de esta forma, algunos de ustedes no sienten que se vuelve un poco árida la enseñanza? En cambio, si yo me pongo a hablarles en este momento a ustedes sobre la lotería, o sobre cómo mejorar la situación económica, o cómo lograr el éxito en el amor, o algo así por el estilo, te aseguro que no bostezaría. Me vale referirme directamente al trabajo, sobre sí mismo, y a eso que se llama aniquilación budista. Incuestionablemente, en fondo, cada uno de ustedes se provoca una resistencia subconsciente. ¿Por qué? Porque de ninguna manera el ego resiste eso. El ego rechaza este tipo de enseñanzas, porque apuntan contra su mismísima existencia. ¿Hay alguno de ustedes que tenga ganas de no existir? Porque ustedes quieren existir aquí y en el más allá. Algunos de ustedes dirían, bueno, que tengo ganas de no existir más en el mundo físico. Quisiera desencarnar. Pero ¿con qué secreto deseo piensan así? Sencillamente porque anhelarían vivir en los mundos superiores. Eso es claro, pero en una situación. ¿Por qué los curas, por ejemplo, tienen tanta gente? Porque los curas no le ofrecen la doctrina de la aniquilación budista a sus afiliados. Al contrario, les ofrecen cielo mediante cómodos pagos. Es decir, les dan el pasaporte para el cielo. Una vida cómoda en el más allá, gozando toda clase de honor. Si la viuda deja una buena fortuna, por ejemplo, a la parroquia, se le da a cambio el pasaporte para el cielo. Eso es claro. Así puede haber sido un individuo, un gran asesino, un gran criminal, pero basta que se confiese en su cura para que tenga el pasaporte para el cielo. Ahora, si deja un dinerito más al señor cura antes de morir, pueden ustedes estar seguros de que según el señor cura se dirigirá derechito al cielo. Ni siquiera pasaría por el purgatorio. Sería feliz. Y se atrae, gusta a la gente, tiene mucho poder. Porque al hijo no le gusta el modo alguno que alguien le ponga una pistola en el pecho. Ya está aquí. Por ejemplo, ahí me quedan cartas de todo Centroamérica, de todo Sudamérica. Me preguntan por chakras, me preguntan por iniciaciones, poderes, posiciones sociales, posiciones dentro del mismo movimiento gnóstico, situaciones económicas, cuestiones de amores y amoríos, etc. Pero muy rara vez en la vida he recibido alguna carta relacionada con la disolución del ego. Por lo menos en este momento no recuerdo haber recibido una carta en ese sentido. Todos me piden poder, grado y señorío, dinero y posición dentro del movimiento nuestro, etc. Pero con gran dolor encuentro una carta de alguien que esté luchando por cambiar radicalmente. No encuentro una carta de alguien que esté luchando por disolver el ego. No encuentro una carta de alguien que esté entregado de lleno a la muerte del sí. Vivir todo, aunque sea mago negro, no importa, pero vivir. Eso es lo que quieren. Sí, ser grandes, ser señores, ser poderosos. pero sin tomarse la molestia de morir. Y resulta que solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Pero no quiere entender. Algunos se quejan, que dicen que todavía no logran salir conscientemente de los trabajos, que todavía ellos quisieran estar iluminados, pero no reciben todavía los mensajes de los mundos superiores, etcétera, 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 y otras tantas tierras. Quieren darse cuenta que la iluminación no es posible lograrla si antes no se ha liberado la conciencia. Quieren darse cuenta que la conciencia no se emancipa jamás, si no se destruye primero el ego. Eso no quieren darse cuenta. Ellos quieren estar iluminados, pero sin destruir el ego. Absurdo, pero así son, y no modo. Habrán en el mundo, mis estimables hermanos, muchas escuelas. Las hay y fascinantes, encantadoras, órdenes místicas de toda especie, sectas. Pero de nada sirven si uno no muere en sí mismo. ¿Qué sirven todas esas escuelas que no enseñan la destrucción del mismo? La iluminación, la emancipación no viene sino con la muerte. De manera que si uno no muere, está perdiendo su tiempo. Miserable. Y para morir en sí mismo, tiene que amar este trabajo. Tiene que tener un afecto, tiene que tenerle cariño. Una cosa es recibir la enseñanza aquí en grupo. Y otra muy distinta, por cierto, hacer conjunción de nuestra vida individual, privada, con el trabajo. Un trabajo crístico. Uno puede escuchar aquí todo lo que digamos. Si no trabaja sobre sí mismo, ¿cómo podría transformarse? De ninguna manera, ¿verdad? Actualmente, la humanidad tiene una psiquis completamente anormal. ¿Por qué? Porque tiene embotellada la conciencia entre el ego. Es decir, poseen conciencia egoica. La conciencia enfrascada entre el ego. Agregados psíquicos que constituyen el mí mismo se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Indubitablemente, sí, mientras uno tenga la conciencia invertida en su ego, es anormal. Posee una psiquis anormal. Constantemente se oyen casos de gente que son llevadas por los extraterrestres a través del espacio. Aquellos que han viajado, han sido llevados en naves cósmicas. De regreso siempre han manifestado que estuvieron metidos dentro del laboratorio de alguna nave de esos. Siempre se les examina dentro del laboratorio. Pues se les deja en paz, les da su paseo y se les trae de regreso al lugar donde se les tomó. Es claro que esas grandes naves cósmicas, manejadas por hermanos de otros mundos, poseen laboratorios maravillosos. Pero ¿por qué se llevan a los terrícolas y los meten dentro de los laboratorios? ¿Ustedes no se les ha ocurrido pensar alguna vez en eso? Sencillamente porque los terrícolas son criaturas que tienen la psiquis en estado anormal. No son personas normales. Son criaturas de una psiquis muy extraño, muy raro. Vive en estado sonambúlico. Ese es uno de los motivos por los cuales son raptados por un ratito y metidos en los laboratorios de las naves y todo eso. Los extraterrestres les llaman mucho la atención ver esos animales de la Tierra y se los llevan para estudiarlos en los laboratorios a ver qué es lo que se está pasando. Los terrícolas son seres anormales. Esa es la cruda realidad de los hechos. Ahora se explicarán ustedes pues todo esto con claridad. Uno viene a tener una psiquis normal cuando ha trabajado su psiquis. Antes no es posible. En tiempos arcaicos de nuestro mundo, la psiquis de los seres tricerebrados era normal. Entonces la humanidad estaba a tono con las otras humanidades planetarias. Pero desgraciadamente, después de la aniquilación del abominable órgano fundarticulador que le fuera dado a la humanidad con el propósito de establecer la estabilidad de la corteza geológica de la Tierra, la psiquis se volvió normal, porque las consecuencias de ese abominable órgano quedaron depositadas en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Esas consecuencias constituyen lo que se llama ego. La conciencia embutida entre el ego empezó a funcionar en forma anormal y sigue anormal. Desgraciada. Sí, pues que el propósito de nosotros es crear criaturas normales, sacarlas del estado de anormalidad psíquica en que se encuentran. Vean ustedes las diversas anormalidades de los tricerebrados terrícolas. Una de ellas, la intolerancia. Es gravísimo. Ver el defecto ajeno, mas no ver el defecto que cargamos. Si a otros identificamos tal o cual error, muy sobrados tenemos. Lanzar juicio sobre las actitudes o pensamientos o proyectos de nuestros semejantes sin evidencia previa. Es una normalidad. Si uno ve, por ejemplo, en un semejante tal o cual actitud, ¿por qué lanzar juicios sobre la vida? Los hechos en sí mismos pueden ser entendidos cuando se les examina con el sentido de la autoobservación psicológica. Pero si nosotros no usamos el sentido de la autoobservación psicológica, ¿cómo podríamos entender en forma íntegra los hechos? Thank you.
Mm-hmm.